Informativo Aru.
Luchar contra la brecha digital y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos son dos de las líneas de trabajo de las universidades, siempre intentando dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Te contamos todos los detalles en la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Las investigadoras del Instituto de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano de la Universitat Jaume I de Castellón, Dora Sales y Alessandra Farné, participan en el proyecto E-Iris, Adquisición e Impulso de Capacidades Digitales y Ciudadanas. Es una iniciativa de la sociedad que surge como respuesta a las desigualdades tecnológicas detectadas en España durante la pandemia. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Una de cada cuatro personas en España carece de competencias digitales básicas, por lo que su adquisición se convierte en una cuestión de urgencia, especialmente después de la pandemia, como señala la investigadora de la UGI, Dora Sales.
La pandemia ha puesto sin duda lo digital en primera fila en todos los sentidos en nuestras vidas. Es cierto que ya estaba desde hace un tiempo muy presente esa necesidad de dotarnos de competencias digitales. La pandemia lo que ha hecho ha sido visibilizarlo mucho más y colocarlo como una necesidad de primer orden. Hoy en día, pues para bien o para mal, la mayoría de las gestiones se realizan de manera digital y gran parte de la población no está preparada, no solo en un sentido tecnológico, sino en un sentido educativo.
El proyecto tiene como protagonista las bibliotecas municipales por su capilaridad territorial y proximidad a la ciudadanía. Entre los impulsores de la iniciativa se encuentran la Federación Española de Municipios y Provincias, la Fundación Cepaim, FESABIN, Vodafone, Prodigioso Volcán y un importante grupo de universidades integrado por la Universidad de Murcia, la Universidad de Salamanca, la Complutense de Madrid, la Universidad Jaume I de Castelló, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad de Huelva. De este modo, el sector público y privado y las instituciones educativas se alían para dar respuesta a las necesidades digitales de la ciudadanía, construyendo una alianza estratégica al abrigo de los 17 ODS. Dora Sales explica cuál es la aportación de las universidades al proyecto.
Es fundamentalmente la parte metodológica y la parte de contenidos de las propuestas de talleres formativos que se implementarían en estos espacios de ciudadanía digital que se ubicarían en bibliotecas públicas. Es decir, que nuestro papel es un papel de transferencia a la sociedad, de volcar ese conocimiento que tenemos de como docentes e investigadores e investigadoras en cuestiones de competencia informacional, digital y mediática, para organizar esa oferta de contenidos y materiales para generar los talleres, los contenidos de los talleres que luego se implementarían en las bibliotecas.
La idea es que, de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede y del Plan Nacional de Competencias Digitales, E-Iris pueda llegar a ser una realidad.
Próspera Biotech es una spin-off de la Universidad Miguel Hernández de Elche que está especializada en el cuidado de las pieles sensibles. Uno de los últimos productos que ha desarrollado es una crema hidratante que ayuda a paliar la sensibilidad que sufren los pacientes oncológicos tratados con quimioterapia en manos y pies. Laura Fernández, Radio UMH.
La quimioterapia puede provocar múltiples efectos secundarios. Uno de los más comunes es una alta sensibilidad cutánea en manos y pies. Para paliar estos síntomas, la spin-off Próspera Biotech de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha desarrollado una crema. Es muy hidratante, de textura suave y apta para todo tipo de pieles. Según el presidente de Próspera Biotech, Antonio Ferrer, esta crema restaura la barrera dérmica de las pieles sometidas a quimioterapia.
No pueden ni coger un vaso ni abrocharse una camisa porque realmente está la sensibilidad en sus manos y sus pies que les anula. Y eso a su vez lleva a una serie de comorbilidades adicionales como son pues, la fatiga, la falta de sueño, la depresión. Pero es que además esta neuropatía que sufren los pacientes de cáncer por la quimioterapia, en muchos de ellos es tan insoportable que hay que detener el tratamiento quimioterapéutico. Y en los 13 pacientes en los que se ha testado por ahora, los resultados han sido positivos. De hecho, uno de los comentarios que se nos ha hecho es simplemente ya me puedo abrochar lo que es los botones de la camisa. y que si les podemos calmar todas esas sensaciones, pues obviamente van a tener un incremento de su bienestar y de su calidad de vida.
La spin-off de la Universidad Miguel Hernández Próspera Biotech está especializada en el cuidado de las pieles sensibles. Ya cuenta en el mercado con productos que reducen el picor, el escozor o la sequedad. Además, está desarrollando nuevas cremas para calmar el prurito en partes íntimas, las rojeces o la irritación por exceso de sudoración.
Material accesible de forma gratuita. Así es el primer repositorio institucional que ha creado una universidad española sobre investigaciones relativas al pueblo gitano. Es una iniciativa de la Universidad de La Laguna en Tenerife, concretamente de su servicio de biblioteca. Ha creado una colección digital integrada por investigaciones científicas sobre el pueblo romaní. El acceso es libre para quien quiera acceder con fines de investigación o simplemente de consulta, como explica Manuel Hernández Hernández, director del Aula Cultural de Participación Ciudadana. Eva María González Lorenzo, Radio Campus UL.
Se ha hecho una breve semblanza de una serie de investigaciones que ya se van de algún modo incorporando a ese repositorio, que está naturalmente abierto a la comunidad, a la sociedad canaria, para que quien quiera investigar sobre este tema pues tenga acceso libre, gratuito, a este repositorio. Tiene la particularidad de que es el primer repositorio de estas características en la Universidad Española.
¿Y cómo funciona la comunicación pospandemia? ¿Qué influencia puede tener en el sector vitivinícola? ¿Cómo se puede convertir una bodega local en global? Son algunas de las cuestiones a las que las personas asistentes dieron respuesta en el primer Congreso de Comunicación y Vino de la Denominación de Origen Navarra, celebrado en la Universidad de Navarra. Iván Hernández Valls, Radio Universidad de Navarra.
WineCom tuvo lugar el pasado viernes 12 de noviembre en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. El congreso fue presentado por la decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádaba, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, David Palacios. Así explicó Sádaba el porqué de la unión entre ambas instituciones.
Nos dedicamos a una realidad que requiere tiempo, mimo y cuidado. Una es la educación, la otra es el cultivo de las uvas y luego el cuidado del vino. Y lo que nos convenció a nosotros como Facultad de Comunicación era la visión estratégica que la denominación de origen tenía sobre la importancia de la comunicación. Creía realmente en el papel de la comunicación, en que no solo podía unir, sino en que podía hacer mucho por hacer saber a la gente qué supone, qué hay detrás de una botella de vino, en un almacén, en una tienda, que nos regalan, que vamos a beber en un bar, ¿no? Y también cómo hacer para que eso se comunique mejor.
Según explicaron en la presentación del Congreso, la denominación de origen Navarra buscaba conocer la evolución de la comunicación tras la pandemia. Para ello, la jornada giró en torno a cuatro bloques: la creación de contenidos, el marketing de influencia, la comunicación y la venta online y la marca como elemento de comunicación. David Palacios contó su objetivo.
Queríamos maridar dos marcas de esta comunidad, de esta tierra, y también queríamos maridarla con otra marca de esta tierra, como es la denominación de origen Navarra. Una denominación de origen que tiene sus raíces en esta tierra, que profundiza para obtener lo mejor de ello y darnos esos magníficos vinos de calidad, que luego llevan la marca Navarra por más de 80 países también de todo el mundo y que a su vez son anfitriones para los de aquí, para los navarros y para los que vienen a disfrutar de esta magnífica tierra.
La pandemia ha dejado atrás muchos negocios y David Palacios se mostró esperanzado en que el Congreso fuera útil para, desde la comunicación, ayudar al sector del vino.
Eso nos está afectando a todas las empresas y a la sociedad en general y creo que a través de este Congreso pues nos desmenuzarán y nos dirán cosas que se podrían aprovechar de esta pandemia para aplicarlas a nuestra actividad, a nuestros negocios y a la vida cotidiana.
El primer Congreso de Comunicación y Vino de la Denominación de Origen contó con la asistencia de Pedro Blanco, subdirector y presentador de Hoy por Hoy de Cadena Ser, José Luis Orihuela, doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Patricia San Miguel, coordinadora académica del Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda en ISEM, entre otros muchos representantes del vino y el marketing.
Y pasamos al ámbito docente porque la implantación del grado en mediación está cada vez más cerca y en ello trabajan desde varias universidades europeas. Serán unos estudios novedosos con un plan común a nivel europeo. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
El grado en mediación está cada vez más cerca y en eso están trabajando varias universidades europeas. Una de ellas es la Universidad de Murcia, con Jesús Guillamón y su equipo al frente.
La semana pasada tuvo lugar el primer seminario transnacional del proyecto LIMEDIAT, para discutir sobre cómo podemos llegar a hacer unos estudios universitarios en mediación. A Murcia le correspondía, pues porque después de lo de la COVID pues no se ha podido hacer presencialmente, era el primer encuentro presencial y la verdad es que era el fundamental para poder ponernos de acuerdo con otros países, pues cada país entiende la mediación de una manera, ponernos de acuerdo en cuáles son los contenidos y los objetivos que debe tener este grado en mediación.
Las jornadas incluyeron ponentes expertos en la materia, lo que va a permitir crear un grado común al marco europeo. Guillamón nos lo explica.
Que tiene como gran mérito, yo creo, el que desde principio va a ser europeo. No va a ser un convenio entre universidades o un acuerdo de Erasmus que se hace para intercambiar estudiantes, sino que ya van a ser estudios europeos en mediación en la línea de las universidades europeas que ha propuesto la Unión Europea. Sí, estamos en el primer año, se ha terminado el proyecto, tenemos 2 años más y al final de los 2 años ya las 4 universidades europeas que estamos implicadas tenemos que tener ya el plan de formación presentado ante las instancias europeas para su aprobación y después para aprobación por cada una de las agencias nacionales y ya ponerlo en marcha.
Permitirá un mayor conocimiento del arte contemporáneo. La Universidad de Extremadura abre una puerta más a la cultura y el arte a través de un acuerdo con el Museo Elga de Alvear. El convenio firmado entre ambas entidades permitirá la realización de acciones divulgativas y de formación entre el alumnado. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura y la Asociación Amigos del Museo Elga de Alvear firman un convenio marco de colaboración.
La Universidad de Extremadura abre una nueva puerta a la cultura a través de la firma de un acuerdo con la Asociación Amigos del Museo Elga de Alvear. El convenio permitirá realizar acciones divulgativas y de formación entre los estudiantes universitarios sobre las materias relacionadas con el museo y el arte contemporáneo. Cecilia Calderón, presidenta de la Asociación Amigos del Museo Elga de Alvear.
La universidad tiene como objetivo la docencia y la investigación y la Asociación de Amigos tiene como fin fomentar y ayudar a los fines del Museo Elga de Alvear en la difusión, la investigación, los cursos formativos y todo aquello que beneficia a la propia Fundación Elga de Alvear. Esos intereses compartidos nos llevan en este momento a firmar este acuerdo para compartir esos fines con el propósito de hacer actividades conjuntas, de fomentar entre los estudiantes todas las actividades y la participación en todas aquellas actividades que organice tanto la Asociación como el Museo Elga de Alvear.
Además, la asociación ofrece a los estudiantes de la UEX de grado y posgrado una cuota reducida de 10 euros anuales en lugar de los 50 euros ordinarios. El convenio tiene una duración de 4 años prorrogables.
Y hablamos de premios, en concreto del Premio Nacional de Investigación 2021 Enrique Moles en el área de Ciencia y Tecnología Químicas. Ha sido para Hermenegildo García Gómez, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Luis Durano, UPV Radio.
Hermenegildo García Gómez, investigador y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación 2021 Enrique Moles en el área de Ciencia y Tecnología Químicas. El jurado ha destacado el extraordinario impacto de su investigación en las ciencias químicas, en particular en el ámbito de la fotocatálisis, reactividad catalítica y fotocatalítica del grafeno y otros materiales basados en carbono. Hermenegildo García desempeña su labor investigadora y docente en el Departamento de Química y en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Gracias a todo el equipo que ha venido trabajando de una forma muy dura, haciendo la investigación, que muchas veces es ingrata porque muchas veces no salen lo que tiene que salir y es un trabajo de probar y fracasar, pero al final ha valido la pena y eso es lo que sentí, mucha gratitud a todo el mundo. Y luego, pues eso, pues en lo que se pueda estimular a la gente joven para que siga, pero no abandone, porque la carrera investigadora en España no es fácil, no es fácil, estás siempre muy precario y tienes que estar siempre luchando, pero eso es un estímulo para todos.
En el ITQ, Hermenegildo García dirige un grupo de investigación de carácter multidisciplinar que trabaja en la conversión de la energía solar en hidrógeno verde y combustibles solares mediante el desarrollo de fotocatalizadores, algunos de ellos basados en grafeno. Su grupo de trabajo acuñó el término carbocatálisis, que utiliza el grafeno y sus derivados a partir de desechos agrícolas como catalizadores heterogéneos en diferentes procesos químicos de transformación del CO2 en metanol y relacionados con el almacenamiento de energía eléctrica en supercondensadores.
Y llegamos a Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representación. La Brújula Europea de la Defensa es una iniciativa de la Unión que quiere impulsar y adoptar los mecanismos necesarios para establecer una mayor autonomía estratégica de Europa. Frente a pactos como AUKUS, recientemente acordado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, busca tener la capacidad de actuar con autonomía, así como tomar y ejecutar decisiones con recursos propios en áreas estratégicas claves. Humberto Azpurúa Salom, Universidad Complutense de Madrid.
Euroconexión.
Ha surgido entre los Estados miembros de la Unión Europea un nuevo interés en impulsar y adoptar los mecanismos necesarios para establecer una mayor autonomía estratégica. Esto surge actualmente en respuesta a la repentina retirada de los Estados Unidos y sus aliados de Afganistán, así como el pacto de este con el Reino Unido y Australia, conocido como AUKUS, sin previa consulta o aviso de la Unión. El concepto de la autonomía estratégica y el sentimiento de avanzar hacia esta han sido reflejados en el discurso de la Unión Europea presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 15 de septiembre.
Europe can and clearly should.
Europa puede y a todas luces debe ser capaz y mostrarse dispuesta a hacer y a actuar más por su cuenta. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo define autonomía estratégica como la capacidad de actuar con autonomía, así como tomar y ejecutar decisiones con recursos propios en áreas estratégicas claves. Desde sus primeras concepciones en Europa se ha relacionado exclusivamente este concepto con defensa y seguridad, pero se ha extendido en relación al comercio, el clima, la energía, la digitalización y la política industrial. La presidenta de la Comisión Europea ha expresado en su discurso tres motivaciones para adoptar una mayor cooperación europea en materia de defensa. Primero, el de aportar estabilidad a lo largo y ancho de zonas geográficas de la Unión y zonas vecinas. Segundo, la rápida evolución de las amenazas que afronta Europa, desde los ciberataques a la escalada armamentística en el espacio. Y un tercero fundamentado en lo siguiente.
That our European Union is a unique security provider.
Radica en que la Unión Europea es un proveedor de seguridad único. Habrá misiones en las que no participarán ni la OTAN ni las Naciones Unidas y en las que la Unión Europea sí deberá estar presente. La presidenta ha profundizado en este haciendo referencia al trabajo coordinado entre los soldados de los Estados miembros junto a fuerzas policiales, juristas, doctores, profesores, ingenieros, entre otros, y avanza la necesidad de coordinación de este estilo a nivel de la Unión.
We can combine military and civilian alongside with...
Somos capaces de combinar la acción de ambos cívicos militares con lo diplomático y de ayuda al desarrollo, y contamos con una larga historial de contribuciones a la paz y a su salvaguardia. Por fortuna, durante los últimos años comenzamos a desarrollar un ecosistema europeo de la defensa, aunque lo que de verdad echamos en falta es una Unión Europea de la Defensa. Un proceso ha sido evaluado y elaborado este junio de 2020 para dirigir a la Unión Europea en fortalecer su cooperación en defensa y seguridad, denominado la Brújula Estratégica. La brújula está estructurada en cuatro áreas diferentes, pero que se encuentran interconectadas entre sí: la gestión de crisis, alianzas, resiliencia y desarrollo de las capacidades. La brújula busca fortalecer las alianzas de la Unión Europea con la OTAN, la Nación Unida, los Estados Unidos y entre otros con el objetivo de transformar dependencia a interdependencias. Para la gestión de crisis está considerada los escenarios para misiones cívico-militares, establecer prioridades geográficas y la mejora de capacidades institucionales. En materia acerca del desarrollo de capacidades, impulsa por una soberanía tecnológica, establece una agencia de defensa europea e invertir en capacidades espaciales, cibernéticas y marítimas. y para obtener una mayor resiliencia. La brújula avanza la necesidad para proteger infraestructura crítica, agilizar el movimiento militar de los Estados miembros y utilizar los artículos 42 y 222 del Tratado de la Unión Europea como puntos de partida para mayor cooperación. El artículo 42 del tratado establece la obligación de los Estados miembros en prestar asistencia y ayuda en todos los medios en su potestad si otro miembro lo solicita, mientras que el artículo 222 establece el principio de solidaridad entre los Estados miembros en caso de ataques terroristas o de ser víctimas de desastres naturales o humanos. El artículo 42 puede ser semejante al artículo 5 del Tratado del Atlántico del Norte, pero la principal diferencia recae en que en el caso de la OTAN, todos sus miembros responden de manera colectiva, mientras que la Unión es de carácter individual. Las aspiraciones de esta iniciativa al recargar la flexibilidad del tratado y los importantes avances de este proceso han sido reafirmadas por la presidenta de la Comisión. La futura brújula estratégica representa un proceso clave y tenemos que decir cómo podemos aprovechar las posibilidades que ya contempla el tratado. Por todo lo que antecede, el presidente Macron y yo convocaremos una cumbre europea de la defensa durante la presidencia francesa en el Consejo de la Unión Europea. Ha llegado, en definitiva, la hora de que Europa pase a un nuevo nivel. La cumbre será el último paso para alinear las visiones de los Estados miembros de la Unión Europea bajo la brújula estratégica y Estados miembros como Francia, Grecia, Italia y España han empezado a establecer acuerdos bilaterales para la compra de vehículos militares, fortalecer una cooperación estratégica y garantizar una seguridad mutua, orientadas a una autonomía estratégica de la Unión Europea. La posición de Europa como jugador importante en la defensa y seguridad internacional será determinada por los resultados de la Cumbre Europea de la Defensa en el 2022 y por la adopción de los lineamientos de la brújula estratégica para la defensa. Informa Humberto Aspurua, desde la Universidad Complutense de Madrid, en la sede de InfoRadio.
Y ahora es el turno de los breves con Raúl Valenciano y Sarizorio.
El Centro de Investigación CIAGRO de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la primera reunión de trabajo en España dentro del proyecto europeo LIFE. Así, personal experto en la materia estudiará el uso de sedimentos marinos como sustratos sostenibles en cultivos como el granado o el limón. El taller se celebrará el 29 de noviembre de forma virtual y presencial.
La Universidad de La Laguna en Tenerife organiza una nueva edición del curso Competencias Internacionales e Interculturales, habilidades para la empresa y para nuestro entorno. Es un curso de formación en competencias internacionales e interculturales que se celebrará en modalidad presencial en las Facultades de Derecho y de Economía del 29 de noviembre al 16 de diciembre de 2021.
Casas Viejas, El Grito del Sur, dirigida por Basilio Martín Patino, es la película que se proyectará el próximo miércoles 1 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro del Museo Universidad de Navarra en Pamplona. Forma parte del ciclo Plano contra Plano, una propuesta que busca un hermanamiento entre el cine y el resto de disciplinas artísticas. Hace que la pantalla se convierta en un nuevo espacio expositivo para la reflexión.
El próximo miércoles 1 de diciembre se celebra en Zaragoza la séptima edición de la jornada Triple Hélice con Unizar. Está dirigida a empresas e instituciones de Aragón con el fin de estimular el desarrollo de proyectos con la Universidad de Zaragoza. En el acto se entregarán además los premios Cátedra, Empresa, Clúster y Acción Institucional Unizar 2021. El acto será presencial a partir de las 9:30 de la mañana en el Paraninfo de Zaragoza y se podrá seguir también en línea.
El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Universidad Politécnica de Valencia lo conmemorará con la conferencia que ofrecerá la nadadora paralímpica Teresa Perales. Premio Princesa de Asturias de los Deportes y ganadora de 26 medallas paralímpicas, compartirá su caso de superación en el acto de la entrega de los premios Cavida de la Fundación Juan Arizo. Será a las 12:15 el viernes 3 de diciembre en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Estamos de aniversario. La radio de la Universidad de Zaragoza cumple 10 años de vida. Para celebrarlo se ha organizado la jornada 10 años de Radio Unizar. El futuro es ahora, con la participación de profesionales del mundo de la radio y con música en directo. Durante una década, Radio Unizar ha sido el altavoz de la comunidad universitaria aragonesa. Por sus micrófonos han pasado 400 estudiantes del grado en periodismo que han realizado 5.000 podcasts. El formato íntegramente en podcast hizo de esta radio un proyecto pionero en España. Marina Jiménez, Radio Unizar.
Radio Unizar celebra su 10º aniversario. En estos 10 años, no solo ha acogido a los estudiantes de periodismo, sino que ha evolucionado junto a ellos como medio de comunicación. Además de recordar los logros conseguidos en este tiempo, en Radio Unizar se plantean cuáles son sus retos de futuro. Carmen Marta, directora del medio y profesora titular en la Universidad de Zaragoza, explica que el reto de formar a los futuros periodistas está más que cubierto, por lo que se debe poner el foco en la difusión de los contenidos.
El hecho de llegar a toda la comunidad universitaria, el tener colaboradores, también más colaboradores de otras titulaciones y en otros campus, y también que a través de Internet, pues mediante las redes sociales, tener la posibilidad de ampliar el espectro de oyentes.
Las nuevas tecnologías son la herramienta esencial para que esto sea posible, y también lo han sido durante la pandemia. Gracias a ellas se ha podido continuar con la publicación de los programas, pero también se han descubierto facilidades que podrían llegar a quedarse en esta radio y que sirven, por ejemplo, para la rentabilidad del tiempo de trabajo.
Poder cubrir algunos eventos o de poder hacer entrevistas online nos permite que los procesos y rutinas productivas sean mucho más rápidos, ¿no?
Se han planteado algunos cambios de cara al futuro que se centran en la ampliación del medio en el contexto universitario español.
La posibilidad de hacer programas de intercambio con otras emisoras universitarias. Ahora mismo tenemos ese programa de ARU, de la Asociación de Radios Universitarias, que nos permite semanalmente poder integrar dentro de nuestra rejilla de programación espacios realizados en otras emisoras. Y al mismo tiempo que Radio Unizar se pueda escuchar también en sus espacios destinados a ese programa en otras universidades.
Para que estos retos se puedan realizar y se continúe con el crecimiento de Radio Unizar, los futuros estudiantes de periodismo son indispensables. En esta radio encontrarán un lugar donde descubrir y aprender todos los procesos periodísticos de primera mano.
Es como una especie de máster durante el grado que sirve de complemento a las asignaturas que forman parte de la carrera de periodismo.
En los próximos años se seguirá trabajando para lograr todas las metas planteadas en este aniversario y poder seguir celebrando el crecimiento de Radio Unizar y de todos los medios universitarios que suponen un aprendizaje fundamental y un impulso para sus estudiantes.
Y cambiamos de asunto. La hepatitis es una de las enfermedades infecciosas más peligrosas que existen, sobre todo las de tipo B y C. El descubrimiento sobre el virus que causa la hepatitis C en 2020 iluminó el camino hacia nuevas líneas de investigación y el desarrollo de una cura. Pero, ¿qué debemos saber sobre la hepatitis C? Iria Guzmán, Europea Radio.
La hepatitis es esa gran enfermedad desconocida para todos hasta hace muy poco. Todos sus tipos, A, B, C, D y E, tienen una sintomatología y unas consecuencias diferentes. Pero quizás sea la hepatitis C la más desconocida por todos. No fue hasta 2020 cuando los científicos Herbie James Alter, Michael Hutton y Charles M. Rice descubrieron el virus que la causaba. Un virus con un ARN diminuto de no más de 4 nanómetros. Gracias a este descubrimiento se pudo seguir avanzando en las líneas de investigación y de estudio hasta llegar a conseguir una cura. Estos científicos recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2020 por dicho descubrimiento. Pero a pesar de que las líneas de investigación estén cada vez más avanzadas y la sociedad más concienciada, siguen existiendo muchas preguntas y dudas acerca de la hepatitis. La doctora Rosa Muedano, especialista en infecciosas, nos explica en detalle todo lo que debemos saber sobre las hepatitis.
A mí siempre me gusta decir que causas de hepatitis hay muchas y una de esas causas son las infecciosas, las enfermedades infecciosas. Pero hay hepatitis que no son infecciosas, como por ejemplo las medicamentosas o la alcohólica, ¿no? La hepatitis alcohólica. Y dentro de las infecciosas no todas están ocasionadas por virus. Hay bacterianas, las hay parasitológicas, las hay, si queréis, incluso fúngicas, por hongos. Y dentro de las virales, no todas están producidas por estos virus protagonistas productores de hepatitis. Hay otros virus, pues por ejemplo, citomegalovirus, el VIH, que producen, entre otras cosas, hepatitis.
Las hepatitis más peligrosas son las tipo B y C. Estas pueden terminar en cirrosis y cáncer de hígado e incluso pueden llegar a causar la muerte. La hepatitis C se transmite casi siempre por la exposición a sangre contaminada, transfusiones de sangre, compartir jeringuillas, hacerse tatuajes o incluso por la transmisión sexual. La particularidad de la hepatitis C recae en la posibilidad de hacerse crónica.
Cronifica más las hepatitis C que las B. Las B cronifican pues como en torno a un 40% de las hepatitis, ¿no? Esto significa que un individuo que se infecta por B pasa un periodo agudo, una hepatitis aguda, y en un 40% pues ese cuadro no se resuelve del todo y pues lo acaban cronificando. En el caso de las hepatitis C, pues está en torno al 80% de hepatitis C que se cronifican, que no son capaces de resolverse con un estadio meramente agudo.
España es uno de los países con mayor tasa de personas infectadas por hepatitis C crónica. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera saben que tienen el virus, lo que aumenta aún más el riesgo de contagiar a otras personas y de sufrir otras enfermedades. La hepatitis es una de las enfermedades más frecuentes, una de esas epidemias silenciosas que se deben vigilar desde muy cerca. El desconocimiento de esta enfermedad y los grandes problemas que puede acarrear obligan a los científicos y médicos a trabajar cada día para desarrollar un fármaco eficaz contra la hepatitis C. El descubrimiento del virus que la ocasionaba en 2020 significó un gran paso hacia la cura y expertos aseguran que eliminar la hepatitis B y C para el año 2030 podría salvar aproximadamente unas 10 millones de vidas.
Y aquí llegamos al final por hoy. Nuestra emisión ha sido posible porque nuestra compañera Sari Zorio está a los mandos de la realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos atención. Adiós.